¿Cómo estás, doctora?
¿Qué tal? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio, mi querido Enrique. Pues aquí, expectantes a todo lo que ocurre en la carrera hacia la presidencia de los Estados Unidos, para nombrar, por supuesto, a sus candidatos, tanto de demócrata como republicanos, y con estos componentes y tropiezos que ya comenzaron en el golpeteo político, tanto en las elecciones para México y lo que serán las elecciones reñidas en los Estados Unidos. Finalmente, dos economías que están altamente integradas y cuyas problemáticas económicas, políticas y sociales, por supuesto que también lo están.
Se publicó hoy una nueva encuesta nacional en donde Biden aventaja a Trump 50-44.
Sí, efectivamente, hay estas encuestas de diversas, por supuesto, casas encuestadoras que así lo están haciendo, en tanto es un momento álgido en la relación con México, y uno de los temas que comienza a calentar la política de los Estados Unidos es el tema nuevamente migratorio, la crisis de fentanilo, por supuesto, y ese nuevo discurso de Biden que pareciera un poco contradecir lo que los demócratas siempre han sostenido del apoyo a los grupos migratorios, aun cuando en los hechos vemos cosas distintas, como lo vimos en el periodo de Obama, que traía una agenda pro-migrante, pero al final del día es de los gobiernos en que más devoluciones han habido a sus territorios por parte de Estados Unidos. Ahora Biden pues pretende y solicita una iniciativa que le permita contener el flujo migratorio hacia los Estados Unidos, un discurso que parecería más propio de un Donald Trump que de un Joe Biden. Y sin embargo, con ese discurso comienza también a levantar un poco las expectativas de dar un giro otra vez hacia los demócratas, sin olvidar que la carrera que mantienen, por supuesto, Donald Trump versus Nikki Haley, también está teniendo su componente a partir del factor migratorio, donde ella no ha caído en el juego de ensalzar la personalidad de Donald Trump, sino más bien a cuestionar y criticar lo que se hizo y lo que falta por hacer. Entonces, en ambos gobiernos estamos viendo un giro en la retórica, pero que cada vez se vuelve más agresiva por parte de unos y otros. Entonces, vamos a ver a Biden si con este nuevo discurso logra convencer a los indecisos para tratar de mantenerse en un segundo periodo presidencial.
Oye, Ileana, me llamó la atención mucho esta encuesta de la Universidad de Quinnipiac, en donde si la candidata fuera Nikki Haley, le ganaría a Biden por 5 puntos, mientras que Biden le gana a Trump por 6 puntos.
Sí, es interesante esto, no solo por temas de igualdad de género, sino que sería la posible primera presidenta de los Estados Unidos, no la primera candidata, ya lo sabemos bien, pero sí presenta, aun cuando es, por supuesto, un ala conservadora del Partido Republicano, una opción un poco más neutral que la que en este momento están teniendo los estadounidenses, con tanto la postura del propio Trump como la postura del propio Biden, que en estos momentos es algo ambigua y que para ellos ha sido tibia en relación a la determinación, por ejemplo, de combatir con mayor ahínco el ingreso de fentanilo hacia su territorio y, por supuesto, también en contener el propio tráfico de personas hacia los Estados Unidos. Algo muy importante que también puede ser un factor importante para los republicanos con la presencia de Nikki Haley es también los estados fronterizos. Particularmente llama la atención, por ejemplo, el partido en Texas con Greg Abbott a la cabeza, este estado tan conservador que ha sostenido una férrea batalla en contra de los ingresos irregulares hacia los Estados Unidos, que con las competencias constitucionales que tiene el propio estado, como los otros estados que guardan ese dejo de estados que provenían de confederaciones, pero que finalmente guardan esta capacidad soberana de decidir en varios temas, Greg Abbott constantemente ha amenazado en formar prácticamente un bloque a favor del republicano que apoye sus iniciativas para frenar al flujo migratorio. Así es que Nikki Haley representa un aspecto neutral, pero también representa estos ánimos conservadores que el propio Greg Abbott ha mantenido. Así es que sí, también si ya sabe cuidar bien sus cartas, puede tener una ventaja frente a estos dos contendientes, frente a Trump y, por supuesto, una digna contendiente respecto a Biden. Vamos a ver en estos momentos qué ocurre. Recordemos que va a haber elecciones de primarias en Carolina del Sur por parte de los demócratas este 3 de febrero, y en el mismo estado de que proviene Nikki Haley, viene el 24 de febrero las primarias por parte de los republicanos. Vamos a ver cómo les van en esto, pero también, por ejemplo, vamos a ver en Nevada el 6 y 8 de febrero cómo van avanzando en el conteo de ganar electores para poder completar el número que se requiere para ser los candidatos rumbo a la presidencia de los Estados Unidos.
¿Qué te parece, aparte en estos tiempos electorales que vivimos en México y en Estados Unidos, las publicaciones que ya por todos conocidas en ProPublica, en Deutsche Welle, y este reto que ha puesto el presidente del gobierno de Biden y a la DEA?
Bueno, sabemos que con anterioridad también han habido serias acusaciones respecto a otros de nuestros gobernantes, respecto a sus vínculos con el narcotráfico y el fondeo de sus propias campañas. Sin embargo, este artículo pues sale en tiempos rumbo a una guerra presidencial interesante en México, que por supuesto denota al personaje principal, que es Andrés Manuel, y a su delfín, que es la propia Claudia Sheinbaum. Pero también hay que decirlo, independientemente de que las fuentes que hacen el artículo, como las que acabas de mencionar, son fidedignas, también hay que tomar el timing de este asunto. ¿Por qué en este momento sale esta acusación? ¿Para quién abona este tipo de acusaciones que tendrían en todo caso que probarse? Llama la atención que el mandatario mexicano toma la máxima palestra, que es en las mañaneras, que es su auditorio principal, y por supuesto niega estos hechos y arremete en contra de las autoridades y las agencias de gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, aquí tendría que ir más abajo para definir la responsabilidad del medio que lo está publicando, que finalmente corresponde a una entidad privada, para que finalmente presente las evidencias respecto a estas acusaciones, aun cuando ya ha sido la DEA la que da los datos. Pero finalmente a quien tendría que venir el primer reclamo es a esa empresa. Por otra parte, el rol de la Cancillería, que tendría que estar en todo caso si se afecta la figura del mandatario, más allá de si son ciertos o no los dichos en esta publicación de ProPublica, la Cancillería exigir vía la Embajada Mexicana una nota diplomática de aclarar este tipo de acusaciones. Pero mientras esto ocurre en México y genera un impacto mediático relevante de la oposición, pues también, por supuesto, se maneja este discurso de ProPublica y este artículo en los medios de los Estados Unidos, en tanto que Trump, por supuesto, toma esta retórica para acusar a México nuevamente y decir, ven, se lo dije, México es un estado cuya inseguridad nos puede afectar. Y recordemos que en el pasado este discurso es muy peligroso, porque si lo toma Trump o los republicanos como parte de sus mensajes o su retórica hacia sus votantes, por supuesto que no solamente daña la reputación de nuestro país, sino también puede tomar esta retórica, en caso de que él llegue, de citar al crimen organizado y estos grupos criminales, acuérdense que lo quería en el pasado, mencionarlos o calificarlos como grupos terroristas. Y cuando un Estado cita o nombra a estos grupos criminales como grupos terroristas, aquí hay un cambio importante en materia de seguridad nacional, y por supuesto ya no solamente participa en seguridad interior, sino por supuesto todo lo que tiene que ver con el ejército de los Estados Unidos para blindar su frontera y tratar de combatir al crimen organizado de una manera mucho más agresiva. Así es que el discurso, por donde se lo mire, no es pertinente. Nunca habrá un momento pertinente ni oportuno para este tipo de noticias, pero el clima en este momento hacia las elecciones de uno y otro estado, por supuesto que es importante, porque va a exacerbar el tipo de retórica de unos y otros, y por supuesto va a servir como un tema electoral.
Vaya, bueno, pues ahí está, se está poniendo candente el asunto, candente, y bueno, pues va a ser una lucha de fuerzas en todos los sentidos. Estamos justo un mes de que empiece la campaña formal, y mañana a 4 meses del día de la elección.
Así es, y México nuevamente como piñata en medio de los contendientes rumbo a la presidencia de los Estados Unidos. Así es que iremos viendo cómo se eleva el tono, y vamos a ver cómo el gobierno mexicano capotea todas estas acusaciones y finalmente desacreditarlas o probar que no hay tales flujos de capital.
Ahora sí que mira, como dicen en mi rancho, cada quien va a jalar agua para su molino. Uno señalando al presidente López Obrador de vínculos con el narco, la oposición, y otros diciendo es una injerencia que atenta contra la soberanía del pueblo, la DEA, etcétera, 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 ¿no?
Pues sí, pero no es tal, porque si leemos el artículo completo de ProPublica, efectivamente ahí están las menciones de la DEA, de por qué no había había hecho más activo ese tipo de denuncias justamente para no generar esta percepción de intromisión en la soberanía mexicana, ¿no? Entonces, el artículo de suyo pues tiene un valor al menos histórico para conocer cómo el crimen organizado ha querido penetrar o de alguna manera ha logrado hacerlo en estas elecciones. No sería el primer presidente acusado de ello, como ningún otro en América Latina. Pensemos el propio presidente de Colombia, que también está siendo acusado de este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, el Yakuza aprueba, efectivamente, pero en tanto eso ocurre, hay que defenderse.
Gracias, doctora, como siempre.
A ti y a tu auditorio.
Un abrazo.
Hasta pronto.
La doctora Iliana Rodríguez Santibáñez, internacionalista del TEC de Monterrey, cada jueves en este espacio con su mirada global.